1:10. Estamos atentos a lo que está pasando en la Convención Constitucional porque el Pleno inició su trabajo durante esta jornada votando las propuestas de quórum para aprobar el preámbulo de la nueva Constitución y también en paralelo comenzó la discusión de las propuestas del primer informe de la Comisión de Normas Transitorias. Queremos hablar sobre este tema de lo que está pasando actualmente en la Convención Constitucional en el Pleno con el convencional de la UDI, Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a conversar de estos temas y de lo que está ocurriendo en este momento acá en el Pleno de la Convención Constitucional.
Bueno, ¿qué se está viendo a esta hora? ¿Qué es lo que se va a votar o que tú consideras lo más importante que se va a votar en cuanto, por ejemplo, a normas transitorias?
Sí, Rodrigo, y perdona, ¿y por qué no van a votar? Que esa es la pregunta que se había estado dando.
No, encantado. A ver, primero, ¿qué es lo que se está viendo en este momento? Para que todos los que nos están escuchando lo sepan, son las 58 normas que propone la Comisión de Normas Transitorias, más las indicaciones, lo que hacen que sean bastantes más temas. ¿Por qué hay normas transitorias? Para que todos lo entiendan y lo sepan, porque una constitución, sobre todo una de 499 artículos, que tiene más de 100 entre nuevas autoridades, instituciones, políticas públicas, que es lo que se está proponiendo, evidentemente tiene que ir adecuándose en el tiempo. Yo siempre le digo a quienes escuchan estos temas que tan importante como la sustancia o el fondo de la Constitución pasa también a ser el periodo en el tiempo en que esto debería adaptarse o adecuarse o aplicarse. Cuando uno establece 112 derechos, yo creo que la respuesta o la pregunta inmediata que hay que hacerse, bueno, ¿y en qué plazo? ¿Y con qué tiempo? ¿Y con qué financiamiento? Entonces eso es lo que estamos votando ahora, y como bien señalaba, es el primer informe. Yo creo que muchas de estas normas van a rechazarse, por lo que he escuchado hasta ahora en el Pleno. Nosotros no vamos a votar, y contesto de inmediato la segunda pregunta. Nosotros como sector, buena parte de la centro derecha, no va a votar. ¿Por qué? Porque el informe trae una serie de normas que consideramos que son antirreglamentarias e ilegales. ¿Por qué? Porque hay algunas normas que repiten votaciones que ya tuvo el Pleno. O sea, que el Pleno ya se pronunció, pero ahora vienen con una norma transitoria. O hay instituciones que no tiene el Pleno y que ahora se le viene dando una adecuación transitoria. Cuando se pregunta si esto no está aprobado, entonces, ¿por qué tiene que haber una norma transitoria? Más con algunos temas formales bastante profundos. Nosotros le preguntamos a la mesa qué opinaba sobre estas normas que considerábamos que eran ilegales y antirreglamentarias, y la mesa no nos contestó, nos dijo que nos va a contestar la próxima semana porque lo ha puesto en pleno para la próxima semana. Bueno, como nosotros estamos convencidos que acá hay infracciones reglamentarias, infracciones legales, creemos que lo correcto es no votar, más aún cuando sabemos que la mayor parte de estas normas van a volver probablemente en la segunda vuelta.
Y ahí hago la pregunta para aclarar. Sí. ¿Por qué no votar en contra si ustedes consideran que son normas que no están cumpliendo con el reglamento? ¿Por qué no votar y la opción de votar en contra, digamos?
Porque votar en contra es participar en un proceso que creemos que puede estar en esas materias viciado. O sea, creemos que pueden haberse aceptado acá categorías. Si votamos en contra y se aprueba, significaría que nosotros concurrimos a la votación y que aceptamos finalmente.
Avalan el proceso, claro, digamos.
Terminas avalando el proceso cuando tú crees que hay un problema mayor. De hecho, te quiero decir, algunas de las normas transitorias, nosotros hemos decidido tomar como esta decisión, que probablemente uno podría haberlas votado a favor porque eran correctas, pero es tan complejo someterse y avalar un procedimiento que creemos que problemático. Por eso le hemos pedido a la mesa que se pronunciara antes de la votación.
El punto es que por eso ustedes se van a restar de aprobar normas que ustedes consideran deberían estar, digamos, y después pueden, por ejemplo, por algunos votos no estar en como norma transitoria.
Yo creo que la mayor parte de esas normas van a volver en el segundo informe, no va a haber problema en eso. Incluso algunas de ellas tienen necesidades de perfeccionamiento. Hay una norma, por ejemplo, que en este momento era justo lo que estábamos discutiendo, todos ustedes preguntaban, que es sobre la continuidad normativa del Estado, que es que todas las normas siguen vigentes hasta que no se derogan específicamente. Bueno, esa norma tiene algún problema de reacción y probablemente va a volver también a la comisión.
¿Es parte o tal vez lo que más les preocupa el tema del quórum de los 2/3 para que la nueva constitución sea reformada por el Congreso actual?
No es de las normas que te decía que sean, el conjunto de normas es bastante amplio, las que consideramos que son antirreglamentarias, pero cuando me preguntas más de fondo, esta es una norma que nosotros creemos que es muy incorrecta. Esa la hubiéramos votado en contra en cualquier circunstancia, o sea, ya sea porque sea antirreglamentaria, ya sea porque sea mala de fondo. Establecerle un quórum mayor al que tiene hoy día el actual Congreso para aprobarla o reformar la Constitución nos parece equivocado, nos parece esa norma, como se ha descrito, una norma candado que termina siendo un error. Y sobre todo aún más cuando uno escucha los discursos, acá hay habido varios discursos que decían que el Congreso actual no tiene legitimidad para cambiar, que no tiene por qué poder tener la atribución para cambiar, cuando en realidad hay una continuidad del Estado. Este Congreso fue elegido después que nosotros, con más votos, más cerca en el tiempo, y debe tener las mismas atribuciones de poder modificar la Constitución como ha tenido cualquier Congreso. Yo creo que poner esas normas con quórum muy alto termina siendo una falta de realidad política ante las necesidades que puede haber.
Rodrigo, hace algunos días atrás estuvo el convencional Hernán Larraín acá en Duna y decía que con esta constitución que salió se está de alguna forma maquillando a un muerto. ¿Qué opinas tú respecto a lo que se está viendo actualmente y de lo que está saliendo de la convención?
Perdona, se me fue un poquito el sonido en ese momento, tuve que salirme del lugar donde estaba, entonces no te escuché.
No
escuché la pregunta.
¿Estuvo Hernán Larraín?
Sí,
ya. Y él, entre otras cosas, mencionaba que lo que está pasando actualmente en la convención es que está maquillando un muerto respecto de lo último que se ha visto, de los dos tercios, de lo que se está discutiendo. ¿Qué te parece a ti del trabajo que se ha generado hasta ahora en la Convención Constitucional?
Yo creo que la propuesta, primero, por una parte, el trabajo de la Convención Constitucional como institución, y yo creo que hay que separarla del texto la ciudadanía. Segundo, el texto tiene, yo creo que, graves problemas, y los 499 artículos son uno de aquellos problemas. Entonces, me da la impresión de que las comisiones, cuando uno ve la actuación de muchos convencionales, sobre todo centro-izquierda, las comisiones de armonización y de normas transitorias, es cierto que están tratando de maquillar algunos problemas. Entonces, por ejemplo, ahora se quiere... creo que no es revisable en materia indígena, ejemplo, en cuanto a la propiedad, en cuanto a las atribuciones,
el
etcétera.
Consentimiento.
El consentimiento es un buen ejemplo, pero no es el único. Este tema también de las atribuciones o no del Senado, ahora temas relacionados con cuál es la vigencia, cuánto tiempo quedan las personas en del Poder Judicial, etcétera. Entonces, sí, es cierto que yo creo que hay algún grado de maquillaje. Cuando ya se hizo la votación de fondo, y a mí me sorprende que en algunas materias personas que aplaudían de pie ciertas decisiones, ahora tratan de buscar algunos mecanismos para ocultar o maquillar un poquito sus propios votos. Alguien me decía el otro día, bueno, hay varios derechos sociales que podemos tratar de hacer más permanente, o digamos, por el tema de financiamiento o el tema de los plazos, vamos viéndolo con más años de plazo, y uno le dice, perdona, tú propusiste una cantidad de derechos fundamentales muy grande, ahora defiende tus votos. Yo no voté a favor de muchas de esas cosas y por lo tanto tengo derecho a tomar mis decisiones en materia de normas transitorias y reglamentarias sin intentar maquillar nada.
¿Qué le pareció, convencional, la cuenta pública ayer del presidente Gabriel Boric y la forma en cómo se refirió al trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, sin mencionarlo, pero sí hablando de una oportunidad que se tiene para recomponer las confianzas entre el pueblo y las instituciones a propósito del estallido social, etcétera? ¿Cuál es su evaluación?
Yo prefiero quedarme con la evaluación que él hace, que las dos alternativas que se votan el 4 de septiembre, de acuerdo al artículo 142 de la Constitución, son válidas. Espero que todo su gobierno, espero que sus partidarios, espero que las autoridades públicas tengan muy presentes las palabras de mi coterráneo magallánico, que dijo claramente, repitió algo que es cierto, las dos opciones son válidas. Con respecto a las posibilidades o no de que la Constitución sea un mecanismo futuro de revalidación de la relación de las autoridades o de superación de problemas, mira, yo creo que la convención como institución, y a mí me interesa mucho separarla del texto incluso, tiene que hacer varias autocríticas. Y una de las autocríticas que deberá hacer la convención de su propuesta, yo creo que es que ha fallado, fallamos entonces, porque yo la integro, en la propuesta de unidad. Y sobre todo también en la propuesta de estabilidad. Yo creo que cualquiera sea el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, es evidente que va a ser muy estrecho. Por lo tanto, va a reflejar más una desunión de los chilenos sobre un proyecto común que la unidad sobre un proyecto común. Y lo mismo va a pasar en la estabilidad constitucional. Gane el apruebo, vamos a tener probablemente una década de cambios, de punto de vista normativo, institucionales. Gane el rechazo, también vamos a tener que hacer cambios. Entonces, yo no tengo mucha confianza de que este proceso finalmente permita esa finalidad de recomposición, de unidad, porque creo que el resultado que está produciendo, y en eso debería haber una autocrítica profunda de la convención, no va a ayudar o no va a impulsar ni la unidad ni la estabilidad constitucional para los próximos años.
Muy bien, Rodrigo Álvarez, constituyente de la UDI, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que esté muy bien.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora volvemos al pleno. Gracias.
Gracias, Rodrigo. Buenas tardes.